Hola, buenas tardes. Antonio Morales, Isabel Ojeda, Ildefonso, Rocío. Buenas tardes. Esperamos un poco. A ver si se conecta alguien más. Estamos ahora Antonio Morales, José Manuel, Jorge Andrés, José Ildefonso, José Miguel Villa. Bien, pues va todo bien, se escucha bien. Vale, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a comentar el capítulo cuarto, evolucionismo no adaptacionista. Habrán recibido información de que la tutoría del martes 19 la adelanto a mañana, miércoles 13. Con lo cual, el mañana miércoles, quienes puedan, pues estarán conmigo en la tutoría y comentaremos el capítulo quinto. Mañana adelantamos el capítulo quinto. Con lo cual, vamos a un ritmo bastante bueno para terminar el programa antes de que tengamos el final de curso. Y dediquemos tiempo a comentar exámenes anteriores. ¿De acuerdo? Así que hoy tema cuarto, evolucionismo no adaptacionista, y mañana ganamos una clase y trataremos el tema quinto. Comenzamos con el tema de hoy. Os pongo aquí en pantalla un poco el programa de qué va. Fíjense ya el mismo epígrafe del tema, evolucionismo no adaptacionista. Ya es una declaración de intenciones de la propia autora que ahora vamos a comentar. Vamos a ver la noción de adaptacionismo, los ritmos de la evolución, del determinismo genético a la crisis del gen y nuevas aproximaciones al genoma, la construcción del entorno, muy importante esta palabra, el entorno, y luego sobre todo el epígrafe final, que es también otra declaración de intenciones, el organismo como agente de la evolución. Agente, entorno. Veamos el primer epígrafe, adaptacionismo. Nos lleva este primer apartado a una crítica de los pensamientos paradigmáticos, los presupuestos paradigmáticos de las teorías evolucionistas, paradigmáticos entre comillas, ¿verdad? Como diciendo, esto es lo máximo, esto es lo último, esto es lo canónico. Pues eso es criticar esas posiciones maximalistas, las teorías evolucionistas y neodarwinistas predominantes. ¿Y por qué lo critica nuestra autora? Lo dice a continuación. Porque no pueden dar cuenta de la dinamicidad, no pueden dar cuenta de la complejidad de la evolución. Si no pueden, entonces hay que pasar a un estadio de reconceptualización. Me gusta mucho el prefijo de reinterpretación desde una aproximación biopsicosociocultural. Estamos ya recapitulando de nuevo, ya no empieza a estacionarnos, ¿verdad? Una aproximación biopsicosociocultural transdisciplinar, sistemática, dinámica y compleja. Estamos acumulando lo que ya hemos dado hasta ahora, con lo cual este tipo de enfoques nos valen de refuerzo. Reconceptualizar, reinterpretar, porque los paradigmas evolucionistas y neodarwinistas no dan compleja, no dan cumplida cuenta de la dinamicidad y de la complejidad de la evolución. Porque el neodarwinismo tiene sus aporías, es decir, su flaqueza, su programa adaptacionista. Hay una crítica del concepto de adaptación. Fíjense que todo es criticar el concepto de adaptación. Una primera crítica es la de Lewontin, 1978, página 151, autor que cita nuestra profesora Lewontin. ¿Por qué? Lo critica porque la visión adaptacionista es funcionalista. Es una argumentación post facto, después de los hechos. Se afirma el consecuente. Se llega a ella después de los hechos. No es capaz de prever. Los sistemas biológicos no son tautológicos. Como ejemplo, nos muestra el caso del espermatozoide fragmentado en la aparición del sexo. Y ahí hay también críticas de Marshall Salim a la sociobiología. Crítica del concepto de la visión adaptacionista de la evolución por funcionalista. Adaptaciones y evolución neutral. Es otra cuestión. La evolución indeterminada, no adaptación, evolución indeterminada, mediante procesos estocásticos, no previsibles, como han puesto de manifiesto Stephen Jay Gould, Urba o Pilbeam, página 152, autores que también cita mucho nuestra profesora. Luego hay consolidaciones en formas evolutivas. Consolidaciones con posibilidad de generatividad hacia nuevas posibilidades. ¿Dónde está la adaptación? Consolidaciones, generatividad, rediseño, tinkering, bricoleur. Aquí ha trabajado Foley para explicar la selección natural. Y no solamente adaptación se queda corto, es que en la evolución hay exaptaciones. Otra palabra interesante. Exaptaciones en la evolución. Esto lo han manifestado Stephen Jay Gould y Lewontin. Es decir, exaptación. Un rasgo seleccionado evolutivamente para cumplir una determinada función, con el paso del tiempo ya no cumple esa función, pero perdura. El rasgo se mantiene y es cooptado, es decir, reutilizado, el rediseño, para otro proceso y produce efectos diferentes. Exaptaciones. Ejemplos, las plumas de las aves, la no sutura de los huesos del cráneo al nacer. Esto habla de flexibilidad biológica en los procesos evolutivos. Más, la aparición del lenguaje, con lo que implica en relación con la manualidad, como hemos estudiado en el último Humana 1, lo que implica con la manualidad, la instrumentalidad, la lateralización hemisférica, el gesto, la aparición del lenguaje. ¿Cómo entender la aparición del lenguaje? No es un adaptacionismo. Son cooptaciones del cerebro, de la lateralización, de la manualidad. Son exaptaciones, no es adaptación. Serían cooptaciones, exaptaciones. Tanto la evolución como proceso histórico hay que entenderla como un espacio donde no hay proceso ni finalidad ni optimalidad. Ahí habría que atender a la figura metafórica del rizoma. Pasamos al epígrafe 4.2, ritmos de la evolución. Hablamos ahora de tiempo. Para ello hay que empezar con el dogma gradualista de la evolución de la teoría sintética, como tenemos en la página 154. Ese cambio pausado, gradual, en la frecuencia de los alelos de una población, gracias a la selección natural, gradualismo. Aquí intervino después el neodarwinismo, cuando se conocen las leyes de Mendel, y la biología molecular. Y se produce una explicación de la microevolución por dogma gradualista adaptación. Pero no se da cuenta, no se puede explicar con estos ritmos la macroevolución. Porque no se han detectado fósiles, registros fósiles intermedios. Entre lo micro y lo macro no se han encontrado especímenes intermedios. La pregunta que se hace la autora es si existen esos fósiles intermedios o no los vamos a encontrar nunca. Ahora no han aparecido. ¿Vale? La alternativa a la teoría de los cambios evolutivos, del gradualismo, del dogma gradualista, es la que plantean Stephen Jay Gould y Nicholas Eldridge, 1977. Períodos de estasis, otra palabra importante. Frente al dogma gradualista, microevolución continuada, periodos de estasis. Es lo que se llama la teoría del equilibrio puntuado, también llamada del saltacionismo, que explicaría la explosión biológica que surge en el Cámbrico, con la mayoría, la aparición de la mayoría de los fila, de las familias contemporáneas, los fila contemporáneos. Esto no se podría explicar mediante la tesis basada en el dogma gradualista, en el gradualismo. La historia evolutiva ha mostrado periodos de estasis, de detención de la evolución, y otros periodos de expansiones, de avalanchas, de saltos puntuales. Parece ser que este fue el origen de las células eucariotas, de los cordados. La evolución procede, avanza a ritmos diversos. A ritmos diversos. Es heterocrónica. No es un proceso lineal ni gradual, sino sujeto a dinámicas heterocrónicas interindependientes, distintos ritmos, con procesos de catalización, de avalancha, catalizar es acelerar, ¿verdad?, o ralentización. Aceleración evolutiva relacionada con el metabolismo a veces, tamaño y temperatura corporal. Y hay que hay polémica entre el gradualismo adaptacionista y el emergentismo o saltacionismo. Y una polémica que está en constante redefinición. Gradualismo, equilibrio, el gradualismo, dogma gradualista, frente a emergentismo o saltacionismo, equilibrio puntual. Surgen aquí las teorías del evo-devo, o biología evolutiva del desarrollo. Estas teorías del evo-devo buscan una aproximación de ambas visiones. Es una solución de transición, de compromiso. La teoría del evo-devo aproxima ambas visiones y tratando de ver cómo la microevolución repercute en la macroevolución. Y aquí se hablan de procesos de avalancha, de acumulación de pequeños cambios evolutivos, de bifurcaciones que propicien cambios macroscópicos. Intentar conciliar lo micro con lo macro para explicar la evolución. Pasamos al epígrafe 4.3, del determinismo genético a la crisis del genoma. Nuevas aproximaciones al genoma. Ya sabemos que a partir de la teoría darwiniana, el origen de las especies, ¿verdad? 1859, el origen del hombre, 1851, más la genética mendeliana de John Mendel, el monje agustino, con estas teorías, lo biológico queda reducido a lo genético. Y lo que se plantea aquí es que esto es una especie de reduccionismo para explicar la evolución. Todo va a ser el análisis del cambio en el tiempo de las frecuencias génicas en poblaciones de individuos, lo que se llamaba la nueva síntesis de Dostoyevski en el año 37. Nuestra autora dice, esto es una visión nada más que estadística de la evolución. Eso, determinante, todo es el gen. No nos queda a nosotros nada como capacidad agencial. Surge aquí el concepto de gen, en inglés, de Johansen, 1909. Secuencia de nucleótidos con información de la vida. Codificación de proteínas que determinan rasgos fenotípicos en el físico. Página 157. Weizmann habla de que el genotipo es lo único que hereda la progenia. Y el fenotipo está en función del medio ambiente y sus efectos limitantes. Es decir, la síntesis moderna. El gen es la unidad de la herencia, de la selección natural y de la evolución. Pues esta síntesis moderna supone una visión reduccionista, centrada exclusivamente en el genoma humano, que da primacía fundamental a lo genético, sobre cualquier otro proceso. No cabe decir que nuestra autora está en contra de esta síntesis. Acepciones del gen que han aportado Herstein y colaboradores las tenemos en la página 158. Y ha habido reacciones contra el neodarwinismo. El neodarwinismo está en la postura opuesta a nuestro autor, ya lo hemos dicho. Ha habido reacciones contra el neodarwinismo y contra el papel preponderante que se le ha asignado al gen, como ha manifestado Goldsmith, 1971. Y todas estas reacciones vienen a coincidir en que el gen no puede ser la unidad correcta para el estudio de la biología. Se reivindica un nivel distinto, el cromosoma. No hay una dicotomía fenotipo-soma, genotipo-plasma, como se proponía por Weismann. No hay una dicotomía, hay que hablar de cromosoma. Ingold habla de una crítica a los presupuestos ideológicos del determinismo genético. Ingold está en la línea de nuestro autor. Diríamos lo al revés. Nuestro autor está en la línea de Ingold. Ingold critica los presupuestos ideológicos del determinismo genético. También Ingold coincide en que el gen no es la unidad de estudio apropiada para la evolución. Habría que atender el papel también de las proteínas, por ejemplo, el proteoma, como está en la nota 6 de la página 159, el proteoma. Genes y pleitropía, otra palabra interesante. Una pleitropía es el fenómeno por el cual un solo gen es responsable de efectos fenotípicos o caracteres distintos y no relacionados. Un solo gen, la pleitropía. Por ejemplo, por esto los genes no se codifican para un fenotipo, sino en relación al impacto del medio ambiente en el desarrollo. No todo está en el gen. Las proteínas, pleitropía, cromosomas. Las diferencias fenotípicas en el físico no son consecuencia lineal del genotipo, sino de cómo este, el genotipo, se activa en procesos de hecho por múltiples factores medioambientales, internos y externos a la célula. Hay que tener en cuenta procesos medioambientales exteriores a la célula. El fenotipo, nuestro resultado final físico, es resultado de diversas heterocromías de sistemas independientes. Lo genético no es estable para toda la vida, porque los genes pueden variar. Por lo tanto, el gen no es una unidad delimitada que opere por sí misma. La dinámica del ADN en el ácido desoxirribonucleico es más compleja, porque está en la función del ARN, el ácido ribonucleico, que es traductor, replicador, transmisor. Dice Tinimbol, que ya hemos citado, que el gen no codificaría nada, ni transmite nada. Esto es muy fuerte, pero entiéndanlo en clave metafórica. La falacia es en la concepción de gen, ADN y genoma. Los genes no interaccionan. Interaccionan organismos, como totalidades. Organismos que interaccionan con los entornos, ecosistémicamente. Entonces, lo que propone nuestra autora es ir hacia un replanteamiento de los conceptos de gen y genoma. El Hani, un autor, página en el año 2007, propone varios tipos de genes. Se está replanteando estos conceptos. Varios tipos de genes. Gen molecular, gen evolutivo, gen P, de diferencia fenotípica, gen D, recurso de desarrollo. Estamos hacia una concepción generalista polivalente, más amplia, del básico concepto gen. Otro autor, Shapiro, 2005. Revisión de los paradigmas de la teoría genómica. ¿Veis? Como todo plan, recapitulando y revisando la dinámica de la actividad celular para comprender los procesos moleculares genómicos. Actividad celular. El poder de combinatoria, con sus metáforas semióticas y lingüísticas que son útiles para describir cómo funcionan las redes celulares de procesamiento de información. Aquí habría que hablar de metáforas aplicadas a la vida científica. En la posición se hablaba de metáforas de la vida cotidiana. Pues aquí habría que utilizar metáforas para explicar los procesamientos de información en las redes celulares. Metáforas asociadas a la vida científica. Pasamos ahora al epígrafe 4.4, la construcción del entorno. Aquí hablamos ahora de racionalismo y realismo objetivista del paradigma adaptacionista y del determinismo genético, dentro de la filosofía platónica occidental. Contra todo esto está nuestra autora, contra el racionalismo y el realismo objetivista del paradigma adaptacionista y del determinismo genético de la filosofía platónica occidental. Todo esto hay que barrerlo o superarlo. Así surgen paradigmas de la sociología. Surgieron paradigmas de la sociobiología y del neodarwinismo, de la ecología evolucionista y behaviorista. Que estos paradigmas sostienen que el mundo es exterior y previo al individuo. La conducta humana está condicionada a lo natural real, en un doble sentido. Por las condiciones medioambientales exteriores estamos condicionados. Y por los genes interiores al individuo estamos condicionados. Donde ahí actúa la selección natural. Esta construcción del entorno, esta ecoorganización constructiva de los seres vivos, hay que entenderla como con propiedades autopoiéticas. El concepto de nicho, pero recuperado. Por lo tanto, hay que entender que el medio de un organismo es ecoorganizado, autopoiético, en actuado. Actividad, en es actividad. Hay un acoplamiento estructural del organismo con su entorno. Acoplamiento. No adaptación. Acoplamiento que implica viabilidad posible. Se habla de acoplamiento entre sistemas eco-orientados. El organismo, en estos ecosistemas, coopta, en colaboración, opta posibilidades para la acción. Lo que se llama actividad perceptualmente guiada del organismo. Aquí se hace uso del concepto de affordance. Affordance es posibilidades. Como manifiesta Gibson en el año 69. Áforo. Oportunidades ofrecidas al organismo. Y que éste aprovecha. Áforo culturales, socialización, resocialización. Estamos hablando aquí de antropogenia. posibilidad de los propios humanos, nosotros transformemos y recreemos nuestros entornos. Y si somos capaces de ello, estamos hablando de agencialidad humana. El hombre, la mujer, que nos hacemos a nosotros mismos. No todo es gen, no todo es adaptacionismo, no todo es determinismo genético, no todo es genoma. Hay aquí efectos recursivos de la tecnología en la existencia, en el habla, en la escritura, capacidades cognitivas, sociales, políticas. Efectos antrópicos que ya están incorporados en las estructuras políticas básicas, sobre todo en relación al medio ambiente. Por supuesto, aumentados con el capitalismo global. Se habla ya del concepto de cuarto mundo. Y bueno, se habla ya hace años, ¿verdad? No ya tercer mundo, sino cuarto mundo. Esa población que vive permanentemente en condición de desprotección, de marginación, de riesgo social. En áreas pertenecientes al mundo industrializado. En la calle de atrás de nuestra ciudad está el cuarto mundo. Y ya finalizamos con el epígrafe 4.5, el organismo como agente de la evolución. Esta es la síntesis del tema. El organismo es agente de la evolución. Agente autopoiético, ecoorientado. El organismo es la unidad agente de la evolución, de análisis, en ciencias evolutivas. La población, como manifestó Meyer, un biólogo, la población. La genética de poblaciones. Desde una perspectiva poblacional y demográfica. Los grupos humanos. No solo criterios reproductivos, sino tener en cuenta en grupos humanos los valores, deseos, estéticas, reglas, poderes. El darwinismo y su evolución en el neodarwinismo no consideran al organismo como agente, sino como paciente. Un organismo siempre adaptado al medio interno, a los genes, o al medio externo, el ambiente. Pero el darwinismo y el darwinismo minusvaloran al sujeto y a la agencia. Contra ello, la autopoiesis obliga a repensar estos criterios del darwinismo y del neodarwinismo. Como dice Lewontin, 1983, los organismos construyen sus medio ambientes. El organismo es tanto el sujeto como el objeto de la evolución. No es un ser pasivo, sujeto a constricciones generales de la física o de la biología. Los organismos construyen sus entornos. Como dice Lewontin, hay una triple hélice: genes, organismo y ambiente. Por ejemplo, la actividad fotosintética bacteriana. ¿Cuánto tiene que ver con ello el ambiente? La etología no behaviorista, etología, comportamientos no behavioristas. Los estudios de cognición animal, la neurofisiología, reivindican la capacidad agencial de animales no humanos. Responsividad agencial, no autoconsciente. Por ello, implicación de relaciones entre sujeto, objeto en la evolución. La evolución, con todo esto, crece la complejidad de esta relación. Sin duda, en esta implicación, sujeto, objeto en la evolución, crece la complejidad, como hemos dicho, sistemas dinámicos y complejos, abiertos. Con esto finalizamos esta recensión que he hecho a partir de este capítulo de la profesora Eugenia Ramírez Goycochea. Espero que he intentado al menos aclarar, hacer un poco más allá el lenguaje del texto. Estáis ahí Antonio Morales, Jorge Andrés, J. Marín, José Manuel Ojeda, José Ildefonso, José Miguel, Rocío. ¿Estáis ahí? ¿Os habéis ido? Vale. Es que veo que hay mucha gente que entra y sale. Vale. Pues bien, está siendo un tema cortito. Yo creo que entendible. Mañana vamos a ver el capítulo quinto, que también es un capítulo corto. Capítulo quinto sobre evolución, biología y desarrollo. Sí, vamos. Quizás también es que ya empiezan a sonarnos determinados conceptos que al principio sonaban fuertes y ya los estamos asimilando. Eso también tiene que ver con la claridad, ¿eh? J. Pérez. José Ildefonso. ¿De acuerdo? ¿Queréis algún comentario? Tenemos tiempo. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis comentar sobre la asignatura? Vale, pues si no tenéis nada más que comentar, si os parece, podemos ir cerrando la sesión. Sí. Sí. Así es. Tenéis que tener en cuenta que ella va en la línea de Stephen Jay Gould, Ingold, Lewontin, son autores que cita. De aquí sacamos en consecuencia que crítica al adaptacionismo, crítica a las explicaciones por microevolución, heterocronía, faltacionismo, emergentismo, avalancha y todo lo que hemos dicho al final. Crítica al darwinismo, neodarwinismo, al concepto de gen y reivindicación del individuo y su capacidad agencial. Muy bien, pues si no queréis nada más, podemos cerrar la sesión, ¿os parece? Tenemos tiempo si alguien quiere formular alguna pregunta. Gracias a vosotros, a vosotras, por estar ahí. Repito que quien pueda, mañana tenemos tutoría a esta misma hora, a las 6. Vamos a ver el tema quinto. Hasta mañana, buenas tardes.